y bienvenidos nuevamente a la Biblioteca Clandestina.
Sí.
Este, nuestro podcast, su podcast, en donde hablamos sobre historias contadas en medios narrativos alternativos. Que se escucha muy mamador, pero básicamente quiere decir que son historias que no son publicadas en editoriales.
Y que pueden venir de lugares que no son considerados serios, de que estas son novelas que no vimos otra vez, pero están en WordPress. En blogs, habrá fanfics, inevitablemente.
Así es, están en fanfiction.net o en An Archive of Our Own.
Todas esas páginas donde la gente no tienes. Generalmente, particularmente, creo que yo no leo nada de páginas donde tengas que pagar para de que leer. No sé
si
sí existen, pero
no es. No, yo tampoco.
No manchen, hay que ahorrar.
Bueno, hay un par de webcomics donde te cobran por adelanto, de cuenta que si tú quieres leer el siguiente episodio, por así decirlo, pagas, no sé, 20 pesos.
Ok.
Entonces te dosificas y si realmente andas muy muy así de, ay, ¿qué va a pasar después? Pues bueno, pagas el preview.
Cada Wildbo de que tiene, del que vamos a hablar Wildbo, tiene un Patreon, yo lo pago, creo que como 50 pesos.
Sí, de hecho,
Y está interesante porque el güey no te da ningún contenido extra. Y él dice abiertamente, como que, pues, la neta, no. Pues, no quiero estar jugando a eso, como que, estoy jugando a eso. Si me quieres ayudar, chido, si no, pues, X.
¿Crees en mi causa?
¿Crees en mí? ¿Das dinero?
Es apoyar el proyecto, lo cual está muy chido.
Sí, y me gusta la sinceridad de que, pues, al chile no te voy a hacer nada. Pero gracias.
No, y es que luego ya, justo, pues, sí se nota que ya es con un fin lucrativo, ¿no? De que, güey, simplemente voy a hacer los exclusivos para que me den más dinero. Es de que, no, güey, yo hago esto porque me gusta, si ustedes me reditúan.
No, que también, o sea, el güey se mantiene con esto y se dice como que, pues sí ocupo lo del Patreon, pero es más como un sentido de no abaratarte de que con estar con contagotas de que, esto sí, esto extra. Y aparte, lo he visto como que en juegos que hace gente de Patreon, intento de preguntarme, ¿cómo funcionaría eso en una novela? O sea, como que, este capítulo especial, lo que tienes que pagar para verlo. Backstory de este personaje, te va a costar.
Yo creo que son como las ediciones deluxe, bueno, hay cómics que traen las notas del escritor, que sí valen, hay unos que sí valen la pena. El único que yo tengo es el de A Serious House on Serious Earth.
Grant Morrison.
Y, las notas son una gloria. Es todavía más orgásmico que leer el cómic original.
Claro.
Entonces, pues, no lo sé, yo me lo imagino así, o de pronto Harry Potter tiene Quidditch a través de los tiempos, y tiene animales fantásticos y dónde encontrarlos.
Aquí la idea perfecta que te digo, Wildbo creo que no es, ella me ha dicho que no es tan ducho en los negocios claramente, porque si dijera de que, ok, voy a hacer una edición en físico, bien hecha, de que bonita, yo la compraría.
Yo fácilmente. También, claro.
Pero el güey, sí.
Es un punk. Pero pues está bien empleado en todo caso métodos alternativos de contenido como tal.
Sí, totalmente.
No me parece mamador en absoluto.
Sí, y es la forma más como sincera de realmente le está pagando el público directo, o sea, no hay intermediarios. Bueno, fuera de Patreon. Sí. Pero
es uno, podría haber más.
Sí, exacto. O sea, solamente es la plataforma a través de la cual pagas tu suscripción. Pero, pues bueno, el día de hoy estamos aquí reunidos para hablar de Worm, justamente, de Wildbo, del que ya hablamos en el capítulo anterior, pero ahora esta conversación va a ser con spoilers. Así que, si no les gustan los spoilers, no vean este capítulo, sáltenselo, hasta que hayan leído o escuchado
toda la serie, lo cual va a tardar un tiempo, pero menos del que pensarías, es muy adictiva.
Sí.
Como mencionábamos, yo sí soy adepto a los spoilers, exacto. Entonces vengan los spoilers.
A lo mejor sería bueno empezar con un resumen súper básico de qué chingados con la historia, porque siento que si no, no tendría ningún sentido en nada de lo que diríamos, porque es una historia muy revuelta. Entonces, básicamente, empieza con esta morrilla que accidentalmente termina como una villana. Y es un inicio muy como que de novela de YA adult, un poco más de que oscura, porque el bullying es retratado como que muy cabronamente.
¿Cómo es?
O sea, bullying de que legítimamente y como que... Y empieza muy idealista, como que voy a de que infiltrarme, pero son mis amigos los villanos. Pero mientras va creciendo y en parte el bullying como que... Como no la pelan, se da cuenta como que lo injusto que es todo y empieza como que realmente a identificarse más con los villanos.
Okay.
Empieza como que ya a meterse más, ¿no?
Sí, básicamente Taylor se da cuenta de que es una persona... Antisistema.
Va muy villanesco.
Primero la decepción al el sistema de la escuela, donde se da cuenta de que pues hay gente con privilegios y hay gente que no tiene esos privilegios.
Claro. Oh, vaya, la realidad.
Sí, tiene este capítulo.
Ficción.
Este capítulo horrible y genial, donde hay un episodio de bullying y luego la llevan a la oficina de la directora. Está su papá que la apoya a través de todo este proceso. Todavía tenemos una figura paterna. Este, que dice que no, sí, yo te voy a ayudar, vamos con la directora. Este, la morra tiene unos diarios donde ha escrito todas las situaciones de bullying, ajá, todos los abusos que ha sufrido a lo largo de los años.
Wow.
Y entonces empieza así de que, primero de marzo, primer día de escuela, pasa esto, esto, otro, y luego pasa a la siguiente página, y la directora es como que, podemos solo...
Al punto.
Sí, al punto. Pues todas estas cosas me sucedieron a mí y pues creo que no debe de ser ni la mitad de terrible el tener que escucharlas que lo que fue vivirlas.
Claro, discúlpame por quitarle su tiempo con mis traumas.
Pero resulta... Estoy victimizada totalmente.
Sí, claro. Y resulta que una de las chicas que la bulea es como que importante, y la otra es hija de un abogado y
es una superheroína, básicamente.
Sí, eso hasta mucho después, pero resulta que sí era una superheroína, para que no lo sabían.
Toda la escuela lo sabía y estaban coludidos pues para que no le cayera.
¿Estás diciendo que la gente con privilegios suele abusar de ellos?
Sí,
¿quién diría?
Vaya ficción.
Yo sé que sorprende. Yo sé que solo pasa en los cómics y en las novelas.
Como analogía, no sé si vieron a Chicas Superpoderosas, me recuerda a este episodio cuando Bellota se empieza a juntar con los de la banda Gangrena, creo que eran, y como que sí se empieza a identificar con ellos porque también es como muy rebelde y muy agresiva. Y de que, oye, ya entiendo estos vatos, solo tienen pedos, ¿no?
Sí, y acá también, eso que podría ser como que una crítica nitpicky que Undersire siempre, o sea, dentro tiene sentido dentro de la historia que como que les tengan miedo y son competentes, como que obviamente... Undersire
es la banda de...
Sí, de los villanos, y tiene mucho esto de videojuego de que van, se hacen cada vez más competentes y más relevantes, y es parte muy divertida de la historia.
Van ganando experience points.
Pero sí, son malos, o sea, son malos de que cool, de que, de que... Vengo de una familia difícil. Bueno, algunos personajes más que otros, pero sí son villanos, sí son de chicos cool, pero así, claro. Sí es... A lo mejor una crítica que le puedo hacer es que te ponen mucho que son como que muy terribles, pero nunca se manchan tanto. Son muy Heisenberg.
Nunca son realmente terribles,
sí.
Así es.
Es como, sí, Heisenberg, que es mi queja con Breaking Bad, que te lo ponen como que hacen terrible y pues... Buena onda no es, culero no es, pero no es un...
No es un santo.
No es un chapo, pero tampoco es un chapo que esté como que matando así un montón.
Así es. Entonces, primero se confronta con eso en la escuela, y luego se confronta con eso en el protectorado, que es la unidad de superhéroes del gobierno, donde también se da cuenta de que pues hay ahí unos tejemanejes medio extraños, algo de corrupción.
¿Qué?
Sí, de pronto, tú sabes, alguien que tiene muchos huevos... hace algo y es como que, ay, bueno, pero es él, o sea, no le podemos hacer nada.
Pasa nada. Okay. Y bueno, y ahí es donde está lo realmente, realmente interesante de Wallo, porque okay, tienes esta trama y luego va avanzando y creo que ya, antes de que pase la vaya, te explico, revelan de que ella está coludida y todo. Okay. Y tienes este momento muy, sí, está medio Disney, el momento como que, confiamos en ti, y Taylor se va como que sí. Y entonces se escucha una alarma. Y esta escena está genial, porque inmediatamente regresa después de que se pelearon de que... y dicen como que hacemos las paces, y de que sí, o sea, siempre dije que iba a pelear. Y entonces llega el arco de Leviathan, que para mí es el punto donde Warner ahorita pasa de ser una como que novela fanficky, algo realmente raro y realmente interesante. ¿Quién es Leviathan? En este mundo existen los Endbringers, creo que lo hemos platicado otra vez.
Sí,
son como que monstruos apocalípticos de... Literalmente son los monstruos que en una comic book de que llegan y que todos tienen que unirse contra ellos.
Son los titanes.
Los titanes.
O sea, llegaron del espacio, vinieron a destruirnos, hay que matar.
No sabemos por qué, son aliens, están aquí, nos están chingando. El pedo es, como es un mundo un poco más realista, aquí no es simplemente, Batman pagó todo. O sea, están, el mundo te das cuenta.
Superman le hizo así.
Sí, y pum. Te das cuenta que el mundo que estás viendo en realidad es medio post-apocalíptico, porque la sociedad se está cayendo poco a poco, porque constantemente aparecen monstruos, destruyen ciudades. Se van y queda la destrucción, queda el pedo económico. Entonces llegó a la ciudad y todos los héroes se alían de que contra ellos y los villanos también. Y esa es una. Son como dos arcs, ¿no? Magistrales, donde la mitad de los personajes que estaban vivos a este punto se pinches mueren. Y, o sea, realmente sube hasta arriba. Y lo fascinante para mí es: acaba eso y cambia completamente el género de novela, porque ahora la ciudad está destruida, ahora es un lugar post-apocalíptico.
Claro.
Y ahora los Undersires terminan como de los pocos lugares que, oh, tienen poderes y tienen cierta influencia y tienen de qué unidad.
Por eliminación subieron de categoría, güey. Sí. O sea, había demasiados y ahora hay menos, estamos mejor.
Y es más como que en cuestión de unos 2 o 3 capítulos pasas de que es una morrilla, un estudiante y ahora es una pinche warlord.
Ok.
Sí, 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 tienen su territorio, se divide tal cual de que la ciudad en distintos territorios. Ajá. Y obviamente con todo el desastre de Leviatán, uh-huh, whatever, Juan, Pedro, cuando llega Leviatán, uh-huh, destruye todo y entonces aprovechan ese vacío de poder, uh-huh, para hacerse de una parte más grande de la ciudad.
Que aquí, o sea, por ejemplo, me hablan de los, ¿cómo se llaman los monstruos? O
Endbringers.
Endbringers. Leviatán es, uh-huh, que es un pinche lord o...
Es literalmente, es una especie de, es como un pinche Frieza, es un monstruo gigante, no habla, tiene cola y tiene... es un Godzilla, chaparrito y tiene hidroquinesis, pero de qué nivel, o sea, destruye una ciudad de que sí.
Ah, pero, o sea, sí es su mente consciente, porque los anteriores me parecen como animales, ¿sabes? Como, o sea, bestias.
No, sí es... sabe lo que está haciendo, o sea, ataca con cierta...
Es inteligente, no, solo es un alien, no te está hablando, hasta mucho después se revela lo que son.
Ok.
Pero, o sea, es parte de que nadie sabe dónde chingados salieron, solo están aquí están y matan a lo pendejo.
Ya, ya.
Sí, sí, sí. También quisiera hablar un poco de... los poderes del equipo, uh-huh, del equipo de The Undersiders, uh-huh, antes de continuar con la trama. Tattletale es como la líder del equipo, uh-huh, por decirlo así, la líder, la administradora.
Okay.
Sí, es la persona que está detrás de todo, uh-huh, acomodando las cartas. Uh-huh. Y su poder es, tiene como una intuición, uh-huh, para saber cosas de las otras personas. Si tú me dices que tu color favorito es el negro, yo de ahí puedo deducir, uh-huh, unas 30 cosas más sobre ti. Entre más sepa yo de ti,
más voy a poder
deducir.
Es un poder estúpidamente roto. Sí, sí, literalmente es la narradora de la historia en ciertos puntos donde... Ah, de que vi a esa persona como que, ah, ya sé qué tal, tal, tal. Y es...
Sus contraseñas, sí, sus dígitos de la tarjeta.
Ah, huevo. Y que tiene mucho sentido que la pongas como director, alguien que tiene la, sí, capacidad de armar una estrategia tan anticipada, ¿no? Uh-huh. O sea, con poca información, sí, hace demasiado.
Lo balancean en que ocupa tener como que un poco de información. No puede adivinar de que desde cero ocupa como que indicios, pero, uh-huh, es como que una super deducción y... Sí, es como que, güey, literal, es Wailu que viene a decirnos la historia desde este personaje, o sea, claramente. Pero también en esos momentos donde siento que lo adaptan bien de que narrativa, porque es un poder que no funcionaría tanto, no sé, una película, porque aquí tienes de que una morra de que, ah, te está narrando de que, ah, que vi a esta persona, entonces sus poderes, sus debilidades son tal, tal, tal.
Es un poder narrativo.
Sí, 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 sí.
Totalmente
narrativo. Pero yo creo que completamente es cinematográfico, porque esta primera pelea que tienen contra Glory Girl y su hermana Panacea, Glory Girl es básicamente invulnerable, ¿no? O sea, es de que pinche... Y su poder es, además, intimidar a la gente.
Sí, que...
Te genera así
intimidación. Miedo. Que esas son de que dos de las heroínas, que esos son personas muy interesantes que luego van a lugares muy chidos,
uh-huh,
a lo largo de la historia. Pero en primera instancia, eso también lo hace mucho, de que te presenta un personaje que aquí es de acá, es una heroína X, es medio mamona, digo, es como que una supergirl, uh-huh, y tiene una hermana que como cura gente, y ya de que pelean contra ellos. Y la pelea está muy chida.
Y la pelea es a palabras, ¿sabes? Porque ¿qué haces contra una persona que es invulnerable? Ajá. Tú que manejas insectos y tú que solamente sabes cosas.
Le destruyes la psique.
Le destruyes la psique, exacto. Entonces empieza de que, ah, sí, el secreto, yo lo sé, tú no lo sabes, y que no sé qué. Esto que sabes de tu hermana, y desde que, ah, las o sea, ganan esa pelea, ¿no?
A lo mejor voy a la particularidad, pero ¿cómo se...? Justifica su invulnerabilidad.
Ahí es un personaje.
Sí, sí lo explican.
Sí, sí lo explican. Básicamente tiene como que un campo de fuerza que rodea su cuerpo.
Okay.
Y que está siempre activado, entonces no puedes tocarla y aparte le da super fuerza.
Creo que hay una condición de que cuando ella está usando otro poder, tiene que soltar su invulnerabilidad o algo así.
Lo pone que, o sea, supone que puede aguantar cualquier golpe, pero solamente un golpe. Y luego tarda unos segundos en volver. O sea, le das un buen golpe, es normal.
Sí,
y luego
se abre.
Se abre. Ese es de mis personajes favoritos, pero es porque es un personaje que hace muchas cosas muy, muy cabronas hasta mucho después. O sea, ella es la protagonista de la secuela.
Oh,
wow. Y está interesante porque empieza con un personaje muy secundario aquí. Pero eso es mucho, mucho
después. Sí, mucho después. Pero bueno, entonces el segundo miembro es Gru. Es el personaje que trae la oscuridad, sí. El villano.
Es claro.
Lo decimos.
Narizor, adopta dos niñas.
Es negro y trae
algo lo hizo,
una nube de oscuridad.
Bueno.
Chinga, qué
también creo que en el capítulo anterior mencionaban a un latino que era solo latino.
Y ese sale después, pero hace mucho eso. Los latinos son solo latinos, no hay puertorriqueños ni mexicanos.
Sí, es de
Latinia,
¿sabes?
Latinia. Su poder de oscuridad abarca un área, me imagino.
O sea, literalmente es área y luego ya no puedes ver y no puedes escuchar.
Es una nube de oscuridad, te cancela todos los sentidos.
Privación sensorial.
Así es.
Venga.
Él es el líder como de acción. El capitán de campo, sí es.
Uh-huh. Entonces, y eventualmente se vuelve el love interest de Taylor.
Ahí tienen ahí sus quereres. Y luego tenemos a Regent, que es un personaje... Empieza mucho más secundario que los otros. Los otros tienen más interacción con Taylor, pero tiene un trasfondo muy chido. Su papá es un psicópata.
Un villano real
que mata gente y lo hace por diversión.
Y él sí viene en plan de que, pues, yo sí quiero ser un villano. O sea, yo sí vengo a él.
Yo sí sé qué pedo. O sea, yo sí sé cómo aplastar cráneos con...
Y te los creen como este chico de que Vision en guapo y así. Uh-huh. Y su poder está... Tiene el poder más extraño en primera instancia.
Está lindo. Es muy cagante.
Inicialmente... Todo lo que puede hacer es controlar nervios de otras personas, de que físicamente, de que estás agarrando algo y que pum, lo tumbas, de que pum, te caes. Y eso es todo lo que hace al principio. Después ya te regalan, como ese spoiler, de que su verdadero poder es que si estás de que mucho tiempo frente a él, puede de que completamente poseerte, de que todo tu cuerpo, de que por el tiempo que quiera. Venga. Pero de que es lo que tarda mucho tiempo y que es doloroso. Y en primera instancia solo es como que pum, te caes. Y es muy divertido de que en las peleas, de que se tropezó otra vez, de que puta verga.
Que puede ser muy, o sea, realmente es un momento de espacios cortos, pero si lo usas en el momento adecuado, te tumbo y valiste ver.
Me encanta eso, que es el de peleas estrategias con poderes raros, de que este es secundario, sí.
Así es. Y bueno, y el último miembro del equipo original, porque luego también se agregan personajes, se mueven personajes, es esta Peach, que también ya habíamos hablado de ella.
De los perros.
Que sí, así es, básicamente inyecta perros con esteroides, no lo hace literalmente, sino en el sistema mágico de este universo.
Sí, claro.
Ningún animal fue dañado en la producción de esta web serie. Pero pues sí, básicamente su poder es hacer que los perros sean gigantes. Y es un personaje, es como un tanque, ¿sabes? O sea, es un personaje que de pocas palabras, seca.
Traumada. Indigente.
Así es.
Que, por lo que me comentan todos los Undersiders, suena como que todos vienen de hogares rotos, ¿no?
Sí, básicamente. Sí, eso es algo... Sí, es un cierto dejo de eso y me gusta que todos son... creo que solo una persona si viene te dice como que es de familia rica, pero de familia rica traumada, se escapó de ella.
Es como nada más es como una artista abusada que su padre la usaba para que hiciera predicciones y le ganara dinero, o sea, es como un actor niño.
Y ella también es de mis favoritos, después añade la hermana menor de Gru, que me gusta porque me encanta ese tipo de cosas que hace, que puede ser como una serial, de que este personaje al principio está solo como que en el fondo, y luego tiene tanta relevancia y luego crece un chorro. Y eso, Wildwood es muy bueno y casi no lo hizo en ninguna otra parte. Y me hace muy real, o sea, en la vida real así conoces a tus amigos. La primera vez que te conocí era como que el vato que estaba ahí.
Y luego de pronto empiezas a cerrar.
En la prepa, como que
correcto.
La verdad, me gusta de que este güey que está en la casa de él cuando yo voy.
Sí, chido. Empieza como solo el hermanito menor de Gru y lo agarra poder y puede ser que te decía. Que se llama Imp y hace que lo olvides. Entonces se prestan estos juegos narrativos de...
De que de pronto aparece Imp y es de que...
¿Siempre estuve aquí?
Ya hice el robo, ya nos podemos ir. Entonces...
Que por ejemplo ahí, o sea, mencionaban que en el episodio anterior que que realmente se arman estrategias de grupo. O sea, por ejemplo, Gru no podría controlar a los bestias de Beach o cosas por el estilo, ¿no hay una de ese tipo de combinaciones o algo así?
No tanto, es más de que en estrategias básicas de que, ok,
yo juro, tú atacas.
Ahí está la negrura y luego yo aviento mi chingazo.
Que me gusta que básicamente te lo ponen y eso es como que canon y la gente se le reía mucho en los comentarios de que son un buen equipo para dar un golpe y salir corriendo. Porque tienen movilidad, tienen oscuridad y Skitter lo que siempre hace es te voy a aventar todo el salispas del mundo, te van a comer los ojos y los huevos y te vas a tirar al piso y no vas a hacer nada.
Eso lo hace literalmente.
Ok, sí, eso lo hace. Muchas veces, es su poder principal, es de que llegan con que pum, bis.
Pues sí, es lo más.
Y es la distracción perfecta, y te pones a pensarlo.
Así es. Claro, queda después pues sin armas, ¿no? Porque todos sus bichos generalmente salen malheridos de muchos combates, entonces siempre tiene que estar criando más. Pero.
Funado porque no respeta a los insectos, de que sí, es lo cual, o sea, si los insectos no se respetan a sí mismos, una abeja reina mata abejas.
Insectos sí fueron dañados en la producción de este web series.
Hello. Muchos.
Muchos insectos murieron en el ascenso de Taylor a la gloria. Pero bueno, regresando ahora sí a la historia, ya tenemos el equipo base.
Ajá.
Entonces, sucede lo de Leviatán. El jefe de ese grupo, o sea, el jefe que los contrata para que vayan y hagan golpes,
¿sí?
Se llama Coil, ¿sí? Es Coil, ¿no?
Sí, Coil.
Y tiene también un poder chingoncísimo. Yo lo considero uno de mis villanos top del universo de The Worm,
¿sí?
Porque su poder es dividir realidades. O sea, se cuenta que él puede ver cuáles son las posibilidades a partir de este punto, cuáles son los posibles universos que podrían suceder, y crea dos universos hipotéticos. Entonces, en uno, dice que, bueno, aquí voy a aventarme así sobres de frente y voy a matar a esta persona. Y en este, no lo voy a hacer.
Porque para esto, primero, saben que tienen de que un jefe, pero está como que oculto y solo es como que el benefactor.
Así es, como el benefactor misterioso. Y luego ya eventualmente descubren que es este vato.
Y que descubre es... ¿Cómo ponerlo? No es de que un jefe en el sentido de, te voy a ayudar, sino como que saben que se los quiere joder, o sea, es un sicario, o sea,
ya.
Y empieza un conflicto con ellos, porque creo que es donde empiezan a ver que el vato tiene que una niña que tiene de esclava porque tiene el poder de ver el futuro, entonces de que la tiene drogada todo el día.
Okay. Y Taylor... Literal, de que la droga para que le pida más drogas y a cambio de las drogas le dé visión.
Y Taylor ve eso y como que a pesar de que ya está como que anotado, creo que ya está medio tal con un servillano, le entra como que toda la culpa y es como que no, voy a salvarla. Sí, y se vuelve como que un punto en toda la historia, como que voy a hacer más amor.
Contextualizándolo de un contexto demasiado, demasiado real, es como los pandilleros siendo contratados por los cárteles. Es que cabrón, yo asaltaba Oxxos, ahorita me estás pidiendo que corte cabezas, dale para atrás.
Muy así, o sea, realmente es muy así, es porque es un personaje que tiene como que ya más lazos políticos y todo.
Sí. Y muchas veces los usa como distracción. Por ejemplo, les pide que roben un banco y es para que mientras ellos roban el banco, él está haciendo otra cagada en otro lado que ellos no saben. Pero bueno, entonces... crea estas realidades.
Ajá.
Y luego, ya que ve cuál es el resultado, hace cuenta, no sé cuánto tiempo lo puede sostener, no estoy segura.
O sea, ¿a qué plazo?
Sí. Ajá, pero en algún punto colapsa uno de los dos. Okay. Entonces, para nosotros que estamos en la perspectiva del universo continuo, el vato hace esta demostración donde agarra una moneda y la lanza al aire y siempre cae en la isla.
Bueno.
Entonces, porque pues él la lanza y si cae el sol... colapsa ese universo y cae en Águila, ahí es por el universo por el que vamos.
Que como dices, es un pinche villano, o sea, es un poder de vete a la verga, güey.
Son puros poderes rotos en esta serie. O sea, que tú dices, ¿cómo vergas van a pelear con eso?
¿Sí?
Todos los poderes están rotísimos.
Digo, a lo mejor subestimé lo complicado que es el poder de Worm, porque es mucho, mucho.
Sí. Pero bueno, ya para resumir el resto de la historia, así de que
demasiado. Bueno, básicamente, hay un segmento relevante donde es como que está Turf War, de que toma el poder de la ciudad, y empieza, hay como que varias gangs diferentes, tiene la gang de los nazis, una que son como que más narcotraficantes, más caóticos, y hay como que estas peleas, y luego eventualmente llega el arte del Slaughterhouse Nine, que creo que sería mi favorito, que es como, el Slaughterhouse Nine es como que el Akatsuki de aquí, son como que los villanos famosos, que son como que quirky, interesantes, son como que 9, pero aquí quirky se refiere a que son de que psicópatas, totalmente, y aquí es donde la falta de censura realmente ayuda a retratar de que psicopatía aquí es...
real.
Voy a volver a un ser humano, un refrigerador, porque voy a hacer que todos sus nervios estén en las partes del refrigerador, y tiene su cara, y ahora...
tengo un refrigerador.
Tengo un refrigerador humano.
Que suele ser humano.
Así es.
Sí. Wow, de esta Akatsuki, ¿me puedo recordar el nombre?
Slaughterhouse-9. Matadero 9.
¿Quién? Son 9.
Sí, son 9. Ajá. Y es como este, es como Akatsuki.
Cuando pierden un miembro, empiezan a hacer cast para contratar. Bueno, no como para Akatsuki. Contratar. Para traerse a otro.
Sí, que somos 9, ¿no? Vamos a cambiar el nombre.
Sí, no, ya
hicimos las camisetas.
Ya. Y esto es traer donde simplemente como que avisan que van a llegar de que la ciudad y. Porque buscan de que 9 candidatos entre todos los personajes, creo que 2 salen de que del mismo grupo Undersiders, creo que era Beach y
Regent.
Y Regent, y otros son como que personajes que hasta ese son punto eran héroes, o sea, secundarios.
Y los reclutan.
O sea, no, es que no es opcional, ¿sabes?
Ah, bueno, pues sí. Sí,
son como secuestrados, pelea a muerte. Sí, sí. Entonces, los héroes obviamente es de que no, güey, qué pedo. Y también estos vatos, Bleach y Regen, también es de que no, no, tú estás en otra liga, carnal. Lo que decías, de que yo soy pandillero, yo así.
Yo no hago esas cosas.
No, no.
Y sí, son, o sea, y son de que 9 villanos que solo llegan y me encanta que realmente involucran de que todas las bandas y se vuelve como que varios arts de solo pelea campal entre de que todos los personajes y son de que muy, es muy buen arc.
Son varias pandillas. Y la tirada de las pandillas tal cual sí es, o sea, el objetivo de todo solo es dominio territorial, sí, o sea, hay algo así de...
Porque ya estamos, ya es un Mad Max, digo, okay. Eso es lo que me fascina, que cambiamos de... mundo normal.
A post-apocalíptico.
Post-apocalíptico. Entonces, ahora sí de que ya hay de que pocos recursos y ya solo quieren poder.
Un montón de warlords queriendo controlar la plaza.
Así es. Y en el caso de Slaughterhouse 9, específicamente, porque ellos sí se mueven de ciudades y todo, es más que nada el buscan talento. Entonces, de pronto dicen, esta ciudad tiene buenos mutantes. Bueno, buenos para humanos, como se les dice aquí.
Claro.
Tiene buenos para humanos, entonces vamos a cazar a estos en específico que están en esta ciudad y vamos a conseguir a nuestro nuevo miembro, ¿no?
Bueno.
Y luego llega, bueno, no sé si me estoy saltando a lo mejor un par de arcos, es que por sí ahí, pero en la parte ya como el donde empieza el principio del fin, por así decirlo, es cuando, no sé si recuerdas, pero en el episodio anterior hablamos de Zion, que es el primer héroe que surge, que es un Superman así, de que un hombre desnudo, dorado...
Que nunca habla, solamente nunca está extraño, habla. Y
es de que indestructible...
O sea, es el único auténtico Superman, o sea, sí hay rotos, pero no al nivel de este güey.
Sí, este güey es omnipotente.
Es el dios de los parahumanos.
Venga.
Y ese vato, por cuestiones espaciales, coincide en algún punto con el líder de Slaughterhouse 9, y ese vato le mete en la cabeza, le empieza a hablar, y le dice, ¿qué pasaría si los destruyes a todos? Y le mete la duda a Zion, y dice, ¿por qué estoy haciendo el bien? O sea, Zion, solamente tenemos un arco, o sea, un capítulo muy corto, creo que es una de las intermissions.
Sí, sí, sí.
Sí, donde vemos otra perspectiva de quién es Zion, vemos a la primera persona que se lo encontró, hablar de él y todo. Entonces es como un alien que está aprendiendo a ser humano, o sea, claro. Él no sabe qué está haciendo.
Y luego te dicen que sí es un alien, y luego ya te revelan como que dónde vienen los poderes, y te dicen que son de origen alienígena, que son como que visitantes, son, y que es...
Parásitos.
Son parásitos, o sea, son parásitos como que mentales, y es, él es de la especie que vino y realmente es el que está infectando a todos.
Okay, o sea, Zion le dio los poderes a los demás.
Más bien su especie.
Ok, ya,
no sí, él es como el líder de ellos, pero por cuestiones complicadas, básicamente iban a tomar como el control del planeta, pero digamos, tenía como que una pareja de su especie y murió, entonces ahora está como estéril, no se puede reproducir y no está como que valiendo verga.
Le entra la crisis, este vato le bota la canica y entonces Zion se pone a destruir. Y se pone a destruir de una manera exploratoria, porque dicen que la primera persona que salvó, no sé, la salvó de un incendio, entonces quema a alguien. Ajá. Y luego que salvó a alguien de un robo, entonces de que golpea a alguien así como el ladrón lo iba a hacer. Y así se va metódicamente violentando a la raza humana, y obviamente pues todos flipan, porque es como, ¿cómo vamos a parar a esta fuerza de la naturaleza?
Que todos los personajes, héroes, villanos, etcétera, que hayan salido, participan en las peleas finales, y son de que...
Sacan a gente de la cárcel.
Sacan gente de la cárcel, de que son supervillanos de la cárcel, y son como... peleas que duran capítulos y capítulos contra un ser pequeño que es un humano dorado, pero que nadie le puede hacer daño. Y son peleas muy esperadas. Y de hecho, tuvimos que saltarnos como que muchos arcs y villanos importantes. No hablamos de Cauldron, que es de que.
Oh, super sí, claro, importante. Claro. Cauldron es sí.
La organización siniestra obligatoria de toda historia.
Básicamente politizan los poderes, encuentran una manera de darle poderes a la gente y
los venden.
¿Qué les parecería si también hacemos un segundo capítulo de spoilers? Porque me parece que sí se aprende mucho y al chile ya no lo van a dejar así.
No, es que no es pedo que lo que destino Teresa de que tiene. Es el, o sea, gracias por, no sé cómo hubiese resumido lo de Zion, porque es un resumen de resumen de resumen de resumen, o sea,
claro.
Y es parte de lo chido, que es una historia que sí, dentro de la historia dura años, y hace, usa tan bien sus recursos, por ejemplo, la primera vez que está lo del Matadero 9, ya no se llaman así, no me importa, se van por cuestiones de la historia, de que se mueven algunos y todo, y luego están como que, van a volver a atacar en unos años, Y luego hay un arc de que mucho tiempo después, donde todos ya preparados tratan de pelear como que de frente contra ellos. Uh-huh. Y el matadero de que tiene como que ya un ejército de clones. Y ese arc también no tiene falla, es una cosa bella, épica.
Sí. Pues sí, sí suena, o sea, sí están resumiendo demasiado.
Sí, no, 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 o sea, esto es crack puro. O sea, de verdad, sí.
Y es, me fascina, entonces, y,
por ejemplo, los niveles a los que llega Waldo, sí.
Y como que esa capacidad, como que ese tipo de decisiones no puede hacerle en Marvel, de que te digo, uh-huh, ahora pasó esto, entonces ahora el género es post-apocalíptico. Uh-huh. Ahora, resulta que los poderes eran de aliens, ahora es ciencia ficción. Sí, o sea, esos cambios de género que hacen
son, empezamos en un young adult, uh-huh, de high school y terminamos en, uh-huh, algo
peleando contra Dios alguien.
¿Qué es el detalle del producto? De hecho, o sea, hablando ahorita un poco de Marvel, justo escuchaba de una crítica que hace James Cameron diciendo, uh-huh, de que cabrón, tus personajes llevan décadas haciendo exactamente lo mismo, cabrón, ¿cuándo van a madurar? ¿Cuándo van a hacer otra cosa?
Y es algo que también lo maneja mucho aquí, o sea, si te hablan de eso de... otra crítica es como que no es muy... Es un problema que tiene Wildwood, que... como pasan tantas cosas, básicamente tuvieron de que 3 apocalipsis de que en un año en esa ciudad, de que chale, es difícil. Pero eventualmente sí te hay como que saltos de tiempo y Taylor de que sí crece y muy claramente su perspectiva va cambiando, para bien y para mal, porque te digo, se vuelve una persona muy pragmática, muy... O sea,
fría también.
Muy fría. Creo que un tema que sí está muy central y que en todos los personajes y los villanos es el utilitarismo, uh-huh, de que... ¿Qué tanto tienes que hacer si quieres de que salvar al mundo contra algo muy, muy cabrón?
Pues,
y hablan mucho... Para el final, fácilmente puedo decir que Taylor auténticamente es de que una villana, okay, por las profundidades que tiene que caer. La hermanita de Golem le dispara a una bebé.
También se lo merecía, ¿no?
Sí, con la mano. O sea, hay contexto, pero, o sea, eso no lo va a hacer Capitán América.
No, claro que no.
Hacer las cosas equivocadas por las razones correctas.
Para ir, dando por un pequeño cierre.
Bye.
Si hay un final. Esto ya está concluido.
Sí. Okay. Y las secuelas son con personajes que... del mismo universo, pero años después. Y te digo, pues un personaje que era secundario aquí es el principal de la secuela. Uh-huh. A mí, a Teresa no le gustó. A mí me gusta mucho la secuela, pero sí es una cosa completamente...
No diferente. Le di realmente una oportunidad. O sea, uh-huh, no la he leído con gran profundidad, pero de lo que hemos hablado, ya sabes, a Juan Iván le gusta más la cuestión de todo el universo y, uh-huh, y que no sea solamente una historia central,
uh-huh, claro.
Y yo estoy muy casada con la historia de Taylor, que ya no tiene un papel relevante, uh-huh, en la secuela.
Venga, en cuyo caso, ¿qué tal les parece? Y cortando aquí, y dejamos para el siguiente capítulo, insisto, yo creo que sí se necesitaría el siguiente capítulo.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
El siguiente, me den el final, yo quiero saber cómo chingados acaba, güey, porque ¿cómo matas a
Dios? No, es que también es que perdimos como que hablar que sea de la pelea, porque te digo, es impresionante, sí, esos arcos de pelea.
Podemos dedicarle el siguiente capítulo a las mejores peleas.
Sí.
Y las top 3.
Y si podemos tocar la secuela también me llama la atención, ¿no?
Sí, pensaba hacer un capítulo entero sobre la secuela.
Necesitamos hacer un capítulo sobre
la secuela. Porque, o sea, la secuela es igual de larga. Y es muy... sí, es muy... O sea, algo que respeto mucho de Waldo, cada novela casi sí es muy diferente. Yo creo que sí he leído más de él, o sea, sí se esfuerza mucho en cambiar la
vida. Cambiar las cosas.
Va.
Sí. Pues yo creo que igual para cerrar, no sé, si quieres compartir, no sé, tu personaje favorito.
Es complicado.
Tu pelea favorita.
Pelea favorita. Creo que mi pelea favorita sería... cuando vuelve el matadero 9, ahí, uh-huh, como que son de que años después de todos preparados. Siento que en la mayoría de las historias de anime, así que luego, cuando es de que algo que llevas de que 20 capítulos de hype, nunca va a estar ni en el hype. Es las pocas veces como que, ok, estuvo el pinche nivel del hype, okay, y se avientan de que uno, de que hay una parte donde un personaje tiene como que un duelo de espada contra el líder del matadero mientras todo está destruyendo en Las Vegas. Y de que pinches de que escenas, y ahí Taylor ni siquiera es la principal, está como que de support, de que solo que ¡ah, bueno, está para allá! Todo ese arc me parece como que magistral en un punto donde nunca he visto yo que leo tanto manga de que algo de que a ese nivel de hype, uh-huh, y de que te doy todo el hype que quieres y más.
Uh-huh.
Personaje favorito de War, a lo mejor creo que Imp es de, por el poder. Es muy difícil, es que... toda la saga mi favorito es esta Glory Girl.
¿A quién?
Glory Girl.
Ah, Glory Girl, ya pensé que
parecía. No, pero, o sea, es una buena. Después se hace villanesca.
Son las hermanas.
Son las hermanas.
Claro.
Pero, o sea, es que Glory Girl después se vuelve Antares y tiene como que un crecimiento muy chido y me gusta mucho ella, pero eso es en la secuela.
Ya.
Lo veremos.
Sí,
ya se verá.
Próximamente.
Diría Imp, pero creo que al rato diría que otro personaje. Es muy complicado.
Es complicado.
Tiene muy buen elenco secundario.
¿Tú, Tre?
Pues yo diría, yo creo que la verdad, sí, Taylor se ganó un lugar especial en mi corazón. Como villano, obviamente, o sea, cuando llegan a la pelea con Zion, es el final boss. Todos sabemos que es como de que la pelea más difícil que va a existir en el universo. Y Taylor tiene este momento que les decía la vez pasada, que este momento que me rompió completamente, donde es su tercero o su segundo, es su tercer trigger.
Sí, es su tercer trigger, que supone que es imposible.
Sí, o sea, cada vez que tienes un trigger, pues es trauma, ¿no? A fin de cuentas. Entonces tus poderes aumentan o cambian, pero también te rompes.
Sí. Y también me gusta que ya empiezan a desarrollar de que como el poder, los poderes son de que parásitos alienígenas, sí hay como que lo usted cambia, como que ciertas actitudes empiezan a cambiar en las personas porque toda la gran justificación es que como son alienígenas quieren conflicto, quieren evolución.
Claro.
Entonces hacen que
hay una parte psycho dentro de ellos que los está llevando a y cuando Taylor tiene su tercer trigger, ella se lo auto ocasiona. O sea, ella dice que okay, sí, necesito que me hagas un tercer trigger. Pierde la capacidad de hablar.
Okay.
Es una persona, es una nerd. Sí. Es una nerd cualquiera que se enorgullece
de su intelectualidad
y de pronto el no tener la capacidad de comunicarse.
Me quitas un brazo.
Y ni siquiera puede que escribir, también se queda como que tú
y no lo sabía, o sea, no sabía qué era lo que iba a suceder, claro. Sabía que algo iba a pagar. Pero al final eso es lo que ella sacrifica para tener el poder suficiente para pelear con Zion. Y luego ya lo que hace, pues eso ya lo hablaremos en el otro.
Y mi hija Carmen siempre fue que ahí de que... agarró el cerebro del alienígena, pero eso ya es mi interpretación.
Puede ser que a lo mejor pues es el alienígena no sabía cómo hablar, ¿no? Pero nosotros lo vemos desde la perspectiva de Taylor, donde Taylor está tratando de hablar y no puede.
Qué desesperante, qué frustrante, sí. Y definitivamente me imagino que sí es un power-up cabrón para haber sacrificado eso.
Sí, lo maneja va en full, me encanta ese final porque va en full fanfic gold mode, como que, sí, chingue su madre todo.
Dios contra Dios, básicamente.
Claro, pues es que se necesita.
Se necesita, así es. Pero bueno, sí. Y entonces sí, yo creo que ese sería mi momento favorito. Y definitivamente mi personaje favorito, pues sí, sería Taylor.
Bueno.
Entonces, pues bueno, yo creo que...
Un buen resumen, creo yo.
Sí, güey,
no es lo más que se podía humanamente.
Muy resumido. Okay. De verdad, léanlo, escúchenlo.
Sí, digo, vale la pena. No puedo pensar como que nunca había como que leído una historia de este tipo de acción, que, o sea... Que tenga esa capacidad de y la ayuda de lo largo que es y como que no tener, puede ir a su ritmo.
Sí, no tener
construir todas las cosas así como que pum, pum, pum.
Que es lo que yo no había dimensionado, como bien dicen, porque a mí me están contando una historia y pues pueden ser 10 cómics y me la están contando y pues sigan, ¿no? Pero me están hablando de una novela de años, desde que cabrón, este universo es un resumen del resumen del resumen.
Sí, sí, totalmente.
Pero bueno.
No hacemos un te lo resumo así nomás, así.
Esta idea de 10 pelas favoritas, 10 personajes favoritos, me agrada para lo siguiente.
Sí, yo creo que podemos montar nuestro top 3 de pelas favoritas. Porque vamos a entrar a detalle.
Claro, o sea, es lo que quiero.
Exacto. Entonces, para entrar a detalle, yo creo que tenemos que reducir la cantidad de peleas a tratar. Porque son demasiadas buenas. Pero bueno, yo creo que igual... Por lo pronto, aquí los dejamos. Yo soy Teresa.
Esto fue lo humanamente lo más resumido que se podía hacer, definitivamente.
Así es.
Sorry si alguien también es fan y dijo, te falta otra parte. Me sentiría muy feliz de esa clase de enojo y lo compartiría, pero es que no mames.
Sí, coméntelo. No, es lo que pudimos hacer.
¿Juan Iván?
¿Eres Juan Iván?
Soy Juan Iván, en efecto. ¿Qué te voy a decir algo?
No, es que nos estamos
despidiendo.
Ya.
Sí, pues
nosotros nos presentamos.
Ya nos conocen, ya vieron la anterior, obviamente.
Y él es Oliver.
Y esto fue La Biblioteca Clandestina.